Bienvenidos a La Historia es un Problema en Secundaria. Acá van a encontrar la historia contada de otra forma. En cada capítulo, cubrimos un problema de la historia pensado críticamente. En el capítulo de hoy, la República Romana y su influencia en nuestros gobiernos actuales. Cuando estudiamos la historia de Roma, solemos recordar principalmente la tarea de los emperadores. Como siempre explicamos, esto tiene que ver con que durante muchos años se redujo la enseñanza de la historia al rol que cumplían los grandes hombres. Por ello recordamos a Julio César como el conquistador de las Galias, a César Augusto como el gran emperador, a Nerón como el loco que incendió Roma y ni hablar de su nieto Calígula, el que nombró como cónsul a un caballo. Todos estos no son más que elementos pintorescos que no explican por qué aquella pequeña ciudad itálica terminó controlando todas las costas del mar Mediterráneo. En cambio, lo que sí explica la expansión romana son los 500 años bajo el gobierno de la República, especialmente entre el 509 a.C. y el 27 a.C. ¿Pero qué sería una república? La palabra república significa literalmente la cosa pública. Y la idea principal es que todos los ciudadanos de un determinado lugar pueden participar de las decisiones públicas que los afectan. En concreto, la idea sería que el gobierno no está concentrado en una sola persona como en la monarquía, sino que el poder se reparte entre distintas personas. Ya vamos a analizar en detalle a la República Romana, pero lo más interesante a la hora de estudiar esta forma de gobierno es recordar que nuestras actuales repúblicas liberales buscaron replicar muchos elementos de la República Romana, y que por eso es clave desenredar un poco su origen. Los protagonistas de esta historia son dos grandes grupos sociales bien diferenciados, patricios y plebeyos. Los patricios eran un grupo de ciudadanos ricos de la ciudad, poseedores de grandes extensiones de tierras, y que se decían descendientes de los fundadores de Roma, lo que los legitimaba para ser los únicos que podían ocupar los cargos políticos. Ellos se organizaban en una red de grupos familiares llamados gens, que servían como referencia para el resto, algo así como los apellidos actuales. El término patricio viene de patris, es decir, padre, porque hace referencia a la importancia que tenía el padre de esta familia o gens. Por otro lado, aparecía otro grupo mayoritario que no tenía representación política, los plebeyos. Plebs viene del latín multitud, y este grupo claramente representaba eso, al resto. Los plebeyos eran hombres y mujeres libres, pero que no tenían representación política. Eran comerciantes, artesanos, campesinos, muchas veces con posiciones económicas muy buenas o equivalentes a la de los patricios. Pero al no pertenecer a una gens fundadora, no podían formar parte de los órganos de gobierno y ni siquiera podían establecer matrimonios con algún patricio para poder formar parte de estas familias. Así como sucedió en Grecia y que ya lo analizamos en otro capítulo, este grupo, los plebeyos, que representaba a la mayoría de la población, comenzó a presionar para poder ocupar posiciones. Los cambios fuertes comenzaron cuando se puso fin a la monarquía romana que gobernaba en esa época. Según los relatos, la ciudad se había gobernado con un monarca elegido entre los patricios y que ocupaba su cargo hasta que moría. Mientras, los patricios restantes formaban un consejo de consultas que se llamaba el Senado, que deriva del latín anciano. Pero en una oportunidad, alrededor del 509 a.C., los patricios se rebelaron y terminaron con la concentración del poder de solo uno de ellos. y de esta forma instituyeron la Primera República, donde el poder se empezó a dividir entre dos cónsules elegidos una vez al año por todos los patricios. Por otro lado, los miembros más importantes de las distintas gens, de las distintas familias, conformaban un senado que tenía el poder de realizar las leyes de la ciudad. De esta forma, quedaba establecido como una especie de poder ejecutivo, dividido en dos cónsules, y un poder legislativo dividido entre los senadores de la ciudad. Todos muy contentos con la reforma, hasta que notamos que los únicos que siguen participando de las decisiones políticas son los patricios. El resto de la población exigía una apertura mayor para todos los plebeyos. Pero como la postura fue siempre inflexible, los plebeyos decretaron su propio órgano de gobierno en modo de protesta. Así crearon el llamado Tribunado de la Plebe, alrededor del 494 a.C., unos 15 años después de la primera reforma. Desde este espacio pudieron presionar a los patricios para lograr más accesos y desde donde también poder gobernar y organizar a los suyos, a los plebeyos. En cierta forma, se creó un estado paralelo para los plebeyos. Los patricios, por su parte, no tenían muchas opciones, puesto que necesitaban a todas estas personas para la guerra y la producción. Esto quiere decir que de a poco fueron accediendo a los distintos reclamos políticos. Durante las décadas y siglos posteriores, el camino de la igualdad política se fue acercando. El Tribunado de la Plebe nunca se desarmó, y desde allí se logró la redacción de un código de leyes, que los plebeyos pudieran ser elegidos senadores, y hasta el momento máximo de igualación, donde se determinó que uno de los dos cónsules que gobernaban la ciudad, es decir, del poder ejecutivo, tenía que ser un plebeyo, y que las leyes que fueran sancionadas desde el Tribunado de la Plebe regían para toda Roma igual que las del Senado. Estos cambios permitieron que la República salga fortalecida para la expansión sobre todo el Mediterráneo, que se hizo durante los dos últimos siglos antes de Cristo. Fue durante el último siglo donde otros conflictos políticos se estallaron y terminaron por imponer de nuevo el centralismo político bajo el poder de César Augusto. Y aunque la República Romana nunca volvería a instaurarse, la división de poderes sí se había extendido por todo el imperio y esa experiencia a la larga sería ejemplo para nuevas organizaciones políticas. Siempre sostenemos que estos análisis históricos nos tienen que servir para analizar situaciones del presente. Por eso es importante reconocer que a la caída de Roma le siguieron algunos ejemplos aislados de esta experiencia que pueden ser comparables, como los de Castilla en el 1200 o Gran Bretaña en el 1600, pero el que más nos interesa fue durante las revoluciones francesas y estadounidense, donde se empiezan a establecer las primeras repúblicas liberales. Allí, la clase social de los comerciantes y profesionales, conocida como la burguesía, tomó como ejemplo varios elementos y terminologías de la República Romana. Principalmente, que la parte más importante del gobierno fuera un parlamento que represente a toda la sociedad y no solo a la nobleza. Sabemos que durante el siglo XIX, estos sectores impulsaron revoluciones en toda América y Europa, instalando en muchos países gobiernos republicanos y constituciones liberales. Aunque claramente la división de poderes fue el cambio más notorio respecto de las monarquías, hay un elemento que quedó muy similar al modelo romano. La idea que había una Cámara de Representantes más importante que otra, una más cercana a la élite y otra más cercana al pueblo. Así tenemos la Cámara de los Lores, la Cámara de los Comunes en Inglaterra, o la Cámara Alta y la Cámara Baja en Argentina. De hecho, en nuestro país, esa diferencia quedó asentada en la Constitución. En el artículo 55, marca que uno de los requisitos para ser senador era contar con 2.000 pesos fuertes como ingreso anual, algo así como 17 millones de pesos actuales. Si bien ese artículo no se respeta, sigue vigente en la Constitución. Y en realidad lo que nos muestra es cómo el carácter elitista otorgado a la Cámara de Senadores en aquel momento en la República Romana, se mantuvo aún cuando se recuperó la República como una forma de gobierno cientos de años después. Es por eso que en la actualidad tenemos que preguntarnos si estos gobiernos actuales o la forma de gobierno actual representa realmente a las mayorías o sigue representando a un sector específico de la sociedad tal cual lo diseñaron los romanos en la antigüedad. Llegamos hasta acá, pero podemos continuar con este debate histórico en nuestro Instagram @historiaproblema.